8:30, una hora menos en las Islas Canarias, comienza el Agropopular. Saludos de César Lumbreras Luengo.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
Emisión correspondiente al 2 de noviembre de 2019. Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. El Consejo de Ministros aprobó el jueves una serie de cambios en la normativa sobre ayudas directas de cara a 2020. Los criterios para acreditar que se es agricultor activo se reducen a uno. Aprobada la activación del almacenamiento privado de aceite de oliva, la primera licitación para fijar el importe de la ayuda se abrirá el 21 de noviembre. El FEGA ha reforzado los controles de la destilación de sus productos de la vinificación con el fin de detectar posibles fraudes. La producción de vino y mosto podría situarse en 36,6 millones de hectolitros en la presente campaña, según estimaciones de cooperativas agroalimentarias. La Unión Europea fue de nuevo en 2018 el primer importador de frutos secos de Estados Unidos, con España como primer mercado. Bruselas ha preparado ya una propuesta con medidas transitorias para prorrogar ciertas disposiciones de la PAC actual por un año más, es decir, para 2021. Chile suspende la celebración de la cumbre del clima prevista para diciembre ante la oleada de protestas que sacude el país. Se celebrará finalmente esta COP número 25 en España. Y hemos llegado al 2 de noviembre sin Brexit y sin nueva Comisión Europea. El arroz va a ser el hilo conductor de nuestro programa de hoy. Hablaremos de la cosecha. Estamos en una de las zonas más importantes de producción de arroz, en concreto en el municipio sevillano de Isla Mayor. Y en la sección de innovación hablaremos del uso que se puede dar a la paja, los restos del arroz. Además, tendremos los consultorios de la PAC y jurídico, nuestras secciones habituales como la crónica de Bruselas y los comentarios de mercados. Y recordaremos, por supuesto, a nuestros amigos de Agroseguro. Se cumplen 6 años y 24 semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011. Sigue la callada por respuesta. Ni Ignacio Machetti, su presidente, ni Inmaculada Poveda, su directora general, han dicho esta boca es mía en todo este tiempo. Todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Mariluz Álava, Mari Carmen Crespo, Lucía Díaz, Pilar Abad y María López. En el control de sonido se encuentra aquí, en las instalaciones de la cooperativa Arrozúa, en Isla Mayor, Juan Carlos Matamoros. Y en Madrid, en el control central, Jorge Rebolledo. Y en el control de sonido, Cinta Molina. Y también vamos a tener hoy música en directo aquí con los sureños. Está lloviendo en Isla Mayor. Unos consejos.
Este año la uva va a estar muy sana.
¿Cómo lo sabes, abuelo?
Por el cariño con el que la hemos cuidado, hija, pero sobre todo por la experiencia.
La experiencia es fundamental para anticiparse a los acontecimientos. Por eso en el Santander ponemos a tu disposición nuestros 30 años de experiencia ayudando a viticultores y explotaciones agrícolas para que gestiones de forma fácil y rápida el anticipo de tu cosecha de uva. Santander Agro. Te ofrecemos toda nuestra experiencia. Infórmate en tu oficina o en bancosantander.es.
Bassetti, Purificación García, Hugo Boss, Spirit, Ralph Lauren.
Todas estas marcas de hogar y más tienen el 30% de descuento en una selección de artículos. Sí, sí, más de 600 marcas con un 30% de descuento. Solo hasta el 10 de noviembre en los 8 días de oro del Corte Inglés.
La naturaleza es sabia. Gracias al sol y la lluvia crecen sus cultivos. Pero con la investigación de Entec creamos agricultura inteligente. Fertilizantes que aportan nutrientes en todo el ciclo del cereal, respetando el medio ambiente. Abonos estabilizados en TEC. La fertilización inteligente.
Estamos, como decía, en este Día de los Difuntos en las instalaciones de la cooperativa Arrozúa en Isla Mayor, en la provincia de Sevilla. Está lloviendo y adelantamos ahora el tiempo en titulares. Eugenia Rubio, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues como tenéis ahí, vamos a tener agua. El paso de diversos sistemas frontales traerá lluvias a muchas zonas de nuestro país, especialmente al norte y al oeste peninsular. Las precipitaciones se van a extender de forma más débil hacia el este, pero no llegarán al Mediterráneo y las temperaturas van a bajar.
El rascallú, Cinta.
Rascallú, cuando mueras, ¿qué harás tú? Rascallú, cuando mueras, ¿qué harás tú?
hoy tenemos también nuestro concurso. ¿Qué es lo que está en juego? Pues están en juego 4 lotes de arroz, de distintas variedades de arroz, que nos facilitan los amigos de la cooperativa Arrozúa y también las 4 lotes de nuestras camisetas correspondientes al 35 aniversario de Agropopular. Eso es lo que está en juego. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Pues responder a una pregunta, más bien a una consulta. Nos tienen que decir una variedad de arroz, el nombre de una variedad de arroz, tanto la que utilicen más habitualmente o la que conozcan, la que quieran, el nombre de una variedad de arroz. Y las vías para participar: teléfono gratuito 900 50 60 06 a través de nuestra página web www.agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero hay que tener en cuenta una serie de consideraciones, Eugenia.
Pues sí, en Twitter entran en nuestro usuario, @agropopular, hay que pulsar en seguir, y en esta red social es imprescindible para poder optar al premio colocar junto a la respuesta el hashtag o etiqueta, que hoy es #AgropopularTodosLosSantos todos los santos. #AgropopularTodosLosSantos. Y para acceder a través de Facebook, tienes que...
Facebook.
Bueno, es Facebook para todo el mundo, menos para ti. Facebook.com.
Soy el que manda en el programa, no me hacen ni caso, no pinto nada, voy a dimitir.
Menos mal, ya no es despedir. Facebook.com/agropopularcope, y ahí tienen que pulsar en me gusta.
Pues esperamos su participación. Mientras tanto, vamos a hablar de arroz.
Sarandonga, nos vamos a comer. Sarandonga, chingando con bacalao. Sarandonga, ya en lo alto del puerto. Sarandonga, que mañana es domingo. Sarandonga, sarandonga.
Don Vicente Pérez, secretario de Agricultura de la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía. Muy buenos días.
Buenos días, César.
Y saludo también a doña María Isabel Solís, que es delegada territorial de Agricultura en la provincia de Sevilla. Doña María Isabel, muy buenos días.
Muy buenos días, don César.
A ver, ¿cómo ha ido la cosecha con carácter general en Andalucía, que es la principal región productora de España, si no me equivoco, ¿no?
Exactamente. La cosecha, unas 375.000 toneladas, divididas en, o proporcionalmente, el 75% de la variedad índica y el 24,4% de japónica. Este año, debido a la sequía, debido a la situación de la margen derecha de los regantes, de los agricultores que tienen sus parcelas en la margen derecha del río, debido a la salinidad, al tapón salino, pues ha habido una merma de aproximadamente el 25% de la cosecha, unas 40.000 toneladas menos, que los agricultores pues van a dejar de percibir en sus bolsillos este año.
¿Y de capítulo de precios se están quejando?
Bueno, de precio no está mal.
Se lo preguntamos a don Antonio Llopis, que es el gerente de la cooperativa Arrozúa. Don Antonio, muy buenos días.
Muy buenos días, César.
A ver, nos ha hecho una panorámica general doña María Isabel en lo que respecta a esta cooperativa. Sitúenos primero la cooperativa y número de socios, y luego háblenos de la campaña.
Muy bien. La cooperativa instalada aquí en Isla Mayor, en el centro de la zona arrocera, la componen 12.800 hectáreas, unos 800 socios. La media general que venimos recogiendo está sobre los 110 millones de kilos de arroz. Y este año pues nos encontramos con que nos falta sobre eso, un 25% más o menos.
¿Ha bajado la producción?
La producción ha bajado. Tenemos por lo menos la suerte de que la calidad no ha influido mucho. Es muy buena la calidad de este año.
Calidad que van a poder contrastar los ganadores del concurso. ¿Principales problemas que tiene el sector del arroz?
El agua. El agua y los productos para el cultivo.
¿Y las importaciones?
Las importaciones están haciendo su mella. Podíamos tener unos precios más favorables, pero nos cuesta mucho trabajo de competir con el arroz que viene de fuera. Lo que pasa es que eso no suena.
Son los acuerdos de la Unión Europea.
Sí.
Doña María Isabel, ¿alguna cosa más en relación con el arroz que quiera agregar?
Bueno, pues dejar hoy aquí claro que estamos en Arrozúa, que estamos en la principal cooperativa de productora de arroz de España, que hablar de arroz es hablar de Andalucía y hablar de arroz es hablar de Sevilla y la marisma. Que generalmente en nuestro entorno, en España, en Andalucía, no se tiene conocimiento de que Andalucía es la primera productora de arroz a nivel nacional, muy lejos de la segunda productora, que es Extremadura, y en un tercer lugar Valencia.
Luego hablaremos con algunas de estas zonas para que nos cuenten cómo están siendo las cosas por allí. ¿Alguna cosa más, señor Llopis?
Pues nada, agradecerle al programa y a César Lumbrera que se haya desplazado aquí a esta localidad y que se nos conozca en toda España.
Pues gracias a ustedes, luego volveremos a hablar con alguno de ustedes. Ahora de momento levántense, que tenemos que hacer sitio a la música en directo que ha venido, mientras yo voy contando que la Consejería de Agricultura de Murcia, digo que se levanten, pero no se levanta nadie. Venga, fuera. La Consejería de Agricultura de Murcia estima una producción de unas 3 toneladas... de arroz en Calasparra, donde esta campaña se han plantado 131 hectáreas de la variedad Bomba, 297 hectáreas de la variedad Valilla Soyana en cultivo convencional y 45 de esta misma variedad en cultivo ecológico. Y la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, UPA, ha calculado pérdidas de 35 millones de euros en la campaña del arroz en la provincia de Sevilla por la bajada de la producción en torno a un 30%, según ha informado en un comunicado. Y tenemos música de la tierra con los sureños. Adelante, por favor.
Si me dieran a elegir algo hermoso de Sevilla, algo hermoso de Sevilla, si me dieran a elegir algo hermoso de Sevilla, no sabría qué decir ante tanta maravilla. El río bajo su puente, su magia, su cielo azul, su magia, su cielo azul. El encanto de su gente por barrio de Santa Cruz. Matanza y luna de abril, me gusta tanto Sevilla, que si me dan a leer entre tanta maravilla, no sabría decidir.
A dar un aplauso a los amigos los sureños, que luego volverán a intervenir a lo largo del programa. Estamos en Agropopular hoy desde Arrozúa, en Isla Mayor, un consejo, y nos vamos con el consultorio de la PAC.
Cada día tú pones mucha energía en tu negocio y nosotros te ayudamos con la nuestra, el gas propano de Repsol, la energía más eficiente con alto poder calorífico que cubre todas las necesidades de tu negocio y te ofrece excelentes condiciones comerciales. Y ahora te regalamos 250 euros al contratarla. Infórmate en el 900-321-900 o en Repsol.es.
Llega el momento del consultorio de la PAC.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este espacio.
Si no te pilla la ventanilla, confesao. La ventanilla.
El Consejo de Ministros aprobó el pasado jueves la introducción de ciertas modificaciones en la normativa sobre solicitud y concesión de las ayudas directas de la PAC de cara al periodo 2020. Al periodo de solicitud 2020, entre otros cambios, se reducen a uno los criterios para acreditar que una persona o grupo de personas son agricultores activos, demostrando que su actividad agraria no es marginal. Y para ampliar los detalles está uno de nuestros expertos, que es don Francisco Martínez Arroyo, consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha, al que toca hoy este consultorio. Don Francisco, muy buenos días.
César, saludos también a todos los oyentes y a la gente de las tierras arroceras. ¿Dónde estáis esta mañana?
Pues muchas gracias, don Francisco. A ver, ¿algo que decir de lo aprobado por el gobierno?
Pues sí, el Real Decreto, por simplificárselo a los oyentes, tiene 3 modificaciones importantes. La primera de ellas es que se refuerza la figura del agricultor activo, con la que venimos trabajando desde el inicio de esta programación. Los agricultores, los que no son agricultores activos, los que están en la lista negra, por ejemplo, lo hemos hablado muchas veces, los campos de golf, por poner un ejemplo muy significativo, solo van a poder salir ahora de la lista negra si demuestran que al menos el 20% de sus ingresos agrarios lo sean por la actividad agraria propiamente dicha y no por las ayudas de la PAC. Hasta ahora bastaba para salir de la lista negra con que la actividad agraria figurara, por ejemplo, en los estatutos de la entidad. En segundo lugar, se facilita el acceso a los jóvenes a los derechos de la Reserva Nacional y a la ayuda complementaria para ellos, para los jóvenes. Se elimina burocracia de los controles y requisitos a comprobar. Esto, en definitiva, lo que va a permitir es un mayor acceso a la reserva y, en resumen, bastará, como ya sucede en algunas comunidades autónomas, por ejemplo Castilla-La Mancha, con que se revise el alta en la Seguridad Social para comprobar una actividad previa a la incorporación. Aprovecho también para recordar que precisamente ayer se abrió el plazo de cesión de derechos de la PAC y que para pedir los derechos de la reserva hay que esperar hasta el 1 de febrero. Y en tercer lugar, una modificación que afecta solo a los ganaderos titulares de derechos especiales. En este caso, cuando no soliciten la ayuda durante dos campañas seguidas, perderán la posibilidad de pedir dicha ayuda. Estos son los cambios fundamentales de este Real Decreto, que lo que pretende es simplificar y facilitar las cosas a los agricultores y ganaderos.
Eugenia, ¿ha aparecido en el BOE ya este Real Decreto? ¿Todavía no?
Sí, este Real Decreto apareció el día 1 de noviembre en el Boletín Oficial del Estado.
O sea, ayer lo pueden consultar también a través de nuestra página web www.agropopular.com. Ahí tienen la información y estará también el enlace al texto completo aparecido en el Boletín Oficial del Estado. ¿Y cómo va el pago de las ayudas en Castilla-La Mancha?
Bueno, pues bien, el 16 de octubre, tal y como ya contamos en su momento, pagamos a cerca de 90.000 agricultores unos 348 millones de euros. Era el 70% de las ayudas desacopladas. Lo hicimos el primer día y ahora estamos trabajando para que dentro de aproximadamente un mes se pueda pagar el 25% adicional a esos agricultores y ganaderos, tanto el pago básico como el pago verde, la ayuda complementaria a jóvenes y el régimen de pequeños agricultores. El 5% restante se pagará, como siempre, a final de campaña. Es el saldo que se paga siempre al final. Y en ese pago, de dentro de aproximadamente un mes, también se incorporarán pues los expedientes que estaban pendientes de controles, de transferencias de derechos resueltas y la primera ayuda acoplada que quiero mencionar, que es la ayuda a los frutos de cáscara. Pero antes vamos a hacer, dentro de muy poquito, este mismo mes de noviembre, el pago de los derechos especiales a los ganaderos de ovino y caprino, que para nosotros son fundamentales. Es probablemente la ayuda acoplada más importante que tenemos en Castilla-La Mancha.
Pues muchas gracias, don Francisco Martínez Arroyo, consejero de Agricultura en Castilla-La Mancha, y muy buenos días.
Ha sido un placer, buenos días.
Buenos días. Consultas para él a través de nuestra página web www.agropopular.com, para él y para todos nuestros expertos que luego responden a las consultas sobre la PAC. Y don Vicente Pérez, secretario de Agricultura de la Consejería, ¿cómo van los pagos aquí en Andalucía?
Bueno, pues aquí en Andalucía el día 16, que era el primer día que podíamos hacerlo, pues se ha autorizado el anticipo de los pagos hasta un 70% y el mismo día 17 lo tenían los agricultores y ganaderos en sus cuentas corrientes. Ha ascendido este primer pago a más de 824 millones de euros, que es una inyección importante de liquidez y de dinero que se ha puesto en todas las zonas rurales. Y ahora estamos trabajando a marcha forzada para intentar anticipar el pago acoplado a los ganaderos, que esperamos que en esta primera quincena del mes de noviembre se pueda hacer efectivo.
Tenemos datos de otras comunidades autónomas que han pedido fondos al FEGA para abonar anticipos en la última semana, entre ellas Castilla y León, que solicitó 50 millones de euros, la Comunidad Valenciana 10 millones, así como Extremadura, Asturias, Murcia y Galicia. ¿Alguna cosa más que agregar, don Vicente, sobre el pago de ayudas?
Bueno, que la verdad es que se ha convertido en una normalidad el hacerlo, al menos los pagos del primer pilar, y se está demostrando cómo se puede llegar a hacerlo en las fechas que estamos autorizados. Distinto es los pagos del segundo pilar, los pagos del PDR, que estamos desbloqueando desde que entramos en el Gobierno, porque la verdad es que ahí sí hay que pensar bastante en simplificar, en quitar trabas administrativas y en ver cómo ese dinero llega antes a los agricultores y los ganaderos, a sus bolsillos, que es donde tiene que estar.
Gracias, don Vicente. No se vaya muy lejos. Ha sido el consultorio de la PAC. Y este, el himno de la PAC. Se entiende tanto lo de la PAC como el estribillo de esta canción, es decir, bastante poco. Un consejo.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha patrocinado este espacio.
En CaixaBank reforzamos día a día nuestro firme compromiso con el sector agrario. Y lo hacemos a través de nuestras cerca de 1.000 oficinas Agrobank y 3.000 expertos agrarios que ofrecen asesoramiento especializado a todos y cada uno de nuestros clientes. Agrobank. Compartimos horizontes.
Es hora de vino.
Quiero cantarle al vino que nace de la tierra, que vive en el que bebe.
La Agraria publicó el jueves una circular para reforzar los controles de la destilación de los subproductos de la vinificación dirigidos a detectar posibles fraudes. La medida se enmarca en la hoja de ruta que el Ministerio de Agricultura presentó a comienzos de octubre para equilibrar el mercado del vino, ajustando la oferta a la demanda. Más datos, Eugenia.
La nueva circular introduce un control adicional en las destilerías autorizadas en el momento de la entrega de los subproductos y de la salida del alcohol obtenido de la destilación, con el fin de verificar que se entregan esos subproductos y que no se utilizan para producir vino. El FEGA establece que los controles se realizarán anualmente en todas las destilerías autorizadas y que alcanzarán al menos el 5% de la media del total de las entregas efectuadas a cada destilería en las dos últimas campañas. Las comunidades autónomas garantizarán que se controla un número suficiente de bodegas que entreguen subproductos en cada una de las destilerías. Si se detectan incumplimientos, las comunidades podrán aumentar los controles sobre el terreno y el porcentaje de entregas a controlar.
Y la producción española de vino podría situarse en 36,6 millones de hectolitros en la presente campaña 2019-2020, de acuerdo con las estimaciones de cooperativas agroalimentarias. Más datos.
Esa cifra supone una sensible caída con respecto a los más de 50 millones de hectolitros obtenidos en la campaña anterior. Del volumen total, 18,6 millones de hectolitros corresponden a Castilla-La Mancha, seguida de Cataluña con 3,2 millones, Extremadura, la Comunidad Valenciana, La Rioja y Andalucía con 1 millón de hectolitros. Por su parte, la Organización Internacional de la Viña y el Vino ha lanzado también sus primeras estimaciones de producción mundial para 2019. Para España recoge un volumen de 34,3 millones de hectolitros, sin incluir zumos ni mostos, lo que supone una caída del 24% respecto a 2018. También estima descensos acusados en Italia y en Francia, en ambos países, del 15%.
Y la vendimia ya está prácticamente finalizada en toda España. En la denominación de origen Valdepeñas ha terminado la campaña con una cosecha de 105,2 millones de kilos de uva. 34 millones corresponden a variedades blancas y 70 millones a uvas tintas.
En la denominación de origen de Ribera del Duero también ha finalizado la vendimia con una cosecha de 96 millones de kilos. De esta cantidad, 600.000 kilos son de uva albillo mayor, lo que supone un hito histórico en esta región, ya que por primera vez en 37 años va a haber vinos blancos. El Consejo Regulador ha detallado que la vendimia de este año ha dejado una producción de uva de excelente calidad, tanto para vinos jóvenes como de guarda.
En próximas semanas continuaremos con el repaso. A ver, los vinos de Valdepeñas.
Vino de Valdepeñas y tome yo sol.
Vino de Valdepeñas y tome yo soy, de Villa Robledo vino famoso.
8:53 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos en Tierra de Arroz y de arroz vamos a hablar ahora, por ejemplo, de arroz con camarón.
Negra, prende ya el fogón, vente para el asadón. Quiero arroz con camarón, quiero arroz con camarón.
Don José Luis García Palacios Álvarez, presidente de la Caja Rural del Sur, muy buenos días.
Buenos días, don César.
¿Y qué hacen desde su caja por el arroz?
Bueno, pues yo creo que un apoyo fundamental, que es el no solo asesoramiento y orientación desde el punto de vista técnico, sino además pues el apoyo financiero que tanto precisa cualquier tipo de cultivo y concretamente el arroz, ¿no?
Y ha habido una relación histórica de la Caja Rural con el arroz, ¿no?
Sí, desde siempre. Desde siempre, desde que empezó el cultivo del arroz en la provincia de Sevilla, en un lugar tan paradisíaco para este cultivo como es el que en el que estáis, pues desde siempre ha habido un apoyo absoluto. Yo creo que ha habido un paralelismo en el crecimiento optimizado y además con un carácter muy profesional de este sector, y en el cual la Caja Rural del Sur pues, ha sido un apoyo esencial para precisamente para el mismo desarrollo del cultivo. Hemos facilitado a los agricultores, a las cooperativas y a las empresas las herramientas financieras adaptadas a las necesidades del cultivo y de las propias empresas, y bueno, creo que podemos considerarnos como una parte inherente del propio sector.
¿Alguna cosa más que destacar en esta relación entre la Caja Rural del Sur y el arroz?
Sí, nos sentimos tremendamente orgullosos de ser partícipe en ese liderazgo mundial que supone la producción arrocera de Andalucía, basada principalmente en Sevilla, porque es un modelo de producción sostenible, respetuoso con el medio ambiente y además mantenedor de un espacio natural tan excepcional y que entre todos debemos cuidar como el espacio natural de Doñana. Se ha convertido en un cultivo absolutamente tampón y esencial para la mejor de las viabilidades de ese espacio natural.
¿Ha dado usted de comer al perro hoí?
Sí, lo escuchan.
Lo escuchamos.
Los perros
lo escuchamos de fondo. Está en el campo, en un programa de campo nos habla desde el campo, nada mejor
sí,
que
sí.
eso.
Nada mejor que eso.
Don José Luis García Palacios Álvarez, presidente de la Caja Rural del Sur, gracias por su colaboración, por haber hecho posible este programa. Muy buenos días, que siga disfrutando de este día de campo.
Don César, el placer es nuestro y la enhorabuena a vosotros por la gran difusión que hacéis de un sector tan importante como la agricultura.
Muy buenos días, hasta una próxima ocasión. Seguimos en Agropopular, vamos a recordar las formas de participar en nuestro concurso. Estamos preguntando o pidiendo que nos cuenten la variedad de arroz que conocen o que utilizan habitualmente y lo pueden hacer a través del teléfono gratuito 900 50 60 06 o a través de nuestra página web www.agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y también a través de las redes sociales, Eugenia.
Sí, en Twitter tienen que entrar en nuestro usuario @agropopular, ahí tienen que pulsar en seguir si todavía no lo han hecho, y además en esta red social, para optar al premio, además de dar la respuesta, tienen que colocar junto a ella nuestro hashtag o etiqueta, que hoy es Almohadilla Agropopular Puente de los Santos. Almohadilla Agropopular Puente de los Santos. También estamos en Facebook, ahí tienen que entrar en facebook.com/agropopularcope y pulsar en me gusta, y hay que decir, César, que ya en esta red somos tendencia, como te gusta.
Así me gusta, que seáis obedientes.
Estamos también en Instagram, no para concursar, pero sí para que todos nuestros oyentes puedan ver las fotos y los vídeos del programa. Nuestro usuario en esta red es Agropopular.
Tiempo ahora para la publicidad local. Volvemos en 3 minutos.
César Lumbreras. Agropopular.
9:00 a.m, 1:00 menos en las Islas Canarias. Efectivamente, esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí cada semana en la cadena COPE. Si lleva usted con nosotros desde las 8:30, nuestro agradecimiento. Y si se incorpora ahora a nuestra audiencia, también nuestro agradecimiento. Y en ambos casos, quédense con nosotros porque tenemos muchas cosas que contar. Comenzando por el comentario de hoy, que lleva por título La agenda del ministro desaparecido.
Me llaman el desaparecido, cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando.
Hoy el comentario es casi tan breve como la agenda del ministro desaparecido Luis Planas para la próxima semana. El lunes, nada. El martes, nada. El miércoles más de lo mismo y el jueves continúa con la nada. O sea, 4 días que sigue desaparecido, no es novedad. Hay que esperar hasta el viernes 8 de noviembre para encontrar su primera actividad. Que según dice su agenda, textualmente, Luis Planas asiste al Consejo de Ministros. Ya solo faltaría que se hubiese ausentado de esta reunión. La verdad es que no debemos extrañarnos porque su desaparición ha sido una constante en los 17 meses que lleva en el cargo. Lo saben bien los citricultores, la campaña pasada fue desastrosa desde su inicio en octubre en cuanto a precios. Y el ministro desaparecido estuvo desaparecido hasta marzo, mes en el que convocó la primera reunión con los representantes de este sector. Lo saben bien los olivareros, que también han padecido y sufren todavía una última campaña desastrosa por los bajos precios. ¿Cuándo se ha apuntado la primera medida para el sector del olivar? Pues hace unos días y todavía no se ha puesto en marcha. Otros 12 meses en el sector del olivar con Planas desaparecido. Y otro tanto se puede decir de la situación de sequía que se ha vivido en gran parte de España sin que desde el Ministerio quisiesen reconocerlo. Se negaban incluso a pronunciar este nombre, el de sequía, hasta que se dieron cuenta de que hacían el ridículo. Y para remate, la próxima semana, Luis Planas, el desaparecido, desaparece también. Repito y leo su agenda. El lunes nada, el martes nada, el miércoles más de lo mismo y el jueves continúa con la nada. ¿A qué dedicará su tiempo? ¿Acaso será a su campaña electoral por la provincia de Córdoba? Bueno, será recordarle que al menos de nombre es ministro todavía.
Es una lata el trabajar,
todos los días te tienes que levantar. Aparte de esto, gracias a Dios.
Nosotros, si trabajamos, repasamos los 9 titulares correspondientes a esta hora. Comenzamos con el tiempo. El paso de diversos sistemas frontales traerá lluvias a muchas zonas de nuestro país, especialmente al norte y al oeste peninsular. Las temperaturas bajarán. Más datos o más titulares, Eugenia.
La reserva hidráulica ha subido tras meses de descensos. A comienzos de esta semana se encontraba al 40,3% de su capacidad total.
La campaña de aceite de oliva 2018-2019 cerró el pasado 30 de septiembre con unas exportaciones de más de 1 millón de toneladas.
El primer aforo de la campaña olivarera de la Consejería de Agricultura de Andalucía apunta a una disminución del 33% en la producción de aceite en esta comunidad.
La Confederación Española de Transporte de Mercancías ha señalado que las pérdidas por las más de 100 horas de cortes y bloqueos en las carreteras de Cataluña superan ya los 100 millones de euros. Y en las bolsas internacionales, mercados de futuros, baja el trigo para vencimiento diciembre, tanto en París como en Chicago. El maíz sube en Chicago y baja en París, y la soja repite.
En el mercado nacional de cereales, los precios de los trigos han seguido al alza esta semana. En el caso de la cebada y el maíz, han predominado las repeticiones.
Los precios en origen del aceite de oliva han anotado nuevas bajadas en los últimos días.
Y por último, en las almendras, las cotizaciones de todas las variedades han subido, especialmente las de la almendra ecológica.
Continuamos en Agropopular en este 2 de noviembre. Recuerdo nuestro concurso. Estamos preguntando qué variedad de arroz utilizan habitualmente o cuál es la variedad de arroz que conocen. Están en juego 4 lotes de los diferentes tipos de arroces que producen aquí en la cooperativa Arrozúa, donde nos encontramos hoy en Isla Mayor, y también 4 lotes de nuestras camisetas correspondientes a los 35 años de Agropopular. Formas de participar: teléfono gratuito 900 50 60 06 a través de nuestra página web y correo electrónico www.agropopular.com, y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse, Eugenia.
Pues en Twitter hay que hacerlo entrando en nuestro usuario @agropopular y pulsando en seguir si todavía no lo han hecho. Además, en esta red social, como venimos comentando, para optar al premio, además de dar la respuesta, tienen que colocar junto a ella nuestro hashtag o etiqueta, que hoy es almohadilla agropopular puente de los santos. En la otra red social, en Facebook, tienen que entrar en facebook.com/agropopularcope y pulsar en me gusta. Y también recordemos, estamos en Instagram, no para concursar, pero sí para que vean las fotos y los vídeos del programa. Nuestro usuario en esta red es Agropopular.
Mamen, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué han dicho los oyentes a través del correo?
Manuel Delgado nos dice que cada día está más enganchado a nuestro programa y nos da como variedad el arroz bomba. Francisco Caña también apuesta por este tipo de arroz y nos cuenta que en Málaga ha amanecido con una tímida lluvia. Francisco Rodríguez desde Fuerteventura pide que se acabe el calor de verano que tienen allí y que llueva un poquito. Apuesta por varias variedades, entre ellas el arroz basmati. Daniel Torres apuesta por la variedad bomba también desde la Vega Baja, donde se presenta, según nos cuenta, un día de calor. Y Miriam Ojos Negros dice basmati desde la Ribera del Duero, donde el sábado ha amanecido gris, según nos cuenta en su correo.
Está siguiendo el Twitter el amigo Adolfo Peña, profesor en la Universidad de Córdoba, en la Escuela de Agrónomos. Adolfo, muy buenos días.
Buongiorno, profesores, ¿qué tal?
Bien, has estado por Italia últimamente, deduzco.
Estuve por Italia visitando a mi niña que está ahí estudiando, así es que encantado de ir con la familia. Muy viajero estoy.
¿Qué han dicho los oyentes a través de Twitter?
Pues están acertando todos, porque cada media hora, o bien usted o bien Mamen, van diciendo variedades, o sea que van ganando por goleada y aciertan. Pero tenemos un mensaje muy, muy bonito hoy, que es desde Ávila, y les recomiendo de verdad que la busquen y busquen la fotografía. Lo leo textualmente: ojalá España volviese a leer a pueblo, un pueblo siempre es calidad. En el mío, naval del barco Ávila, llevamos el refrendero al pie aleta. Por los santos, la nieve en los saltos. Preciosa la foto, don César.
Bueno, ahora la veremos al acabar el programa nosotros. Búsquela.
Nos piden mucha, mucha lluvia. Nos la pide Germán de Puebla desde Badajoz, nos la pide Javier Ventabol desde Sevilla, también Jesús Alfaro de Albacete. Parece que por aquí en el sur, suroeste, está lloviendo, pero muy, muy, muy poquito todavía, don César.
Cuando hemos salido de Sevilla, a las 7 de la mañana estaba lloviendo. Volvemos en un rato contigo, Adolfo.
En un ratito, un saludo.
Gracias. Dos consejos.
La experiencia. La experiencia se gana con los años y te hace más sabio.
En el Santander, nuestros especialistas agro llevan más de 30 años ayudando a miles de agricultores y ganaderos para ofrecerles siempre lo mejor para su cultivo, su ganadería, su negocio. Es la experiencia la que nos permite conocerlos muy bien, para que puedan disfrutar de soluciones financieras que se adaptan a las necesidades de cada uno. Santander, toda nuestra experiencia es tuya. Descubre todo lo que Santander Agro te puede ofrecer en tu oficina o en bancosantander.es.
En Carrefour y en carrefour.es, por compras superiores a 50 euros en juguetes y bicicletas, te devolvemos un 40% para tus próximas compras. Solo hasta hoy, 2 de noviembre. No te lo pierdas. Paga menos. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Vamos ya con la previsión del tiempo.
Disfruta del tiempo con tu clase X de Mercedes-Benz.
Les habla el hombre del tiempo.
Lucía Díaz, buenos días.
Buenos días, César.
Hoy sábado el paso de un sistema frontal dejará cielos nubosos y lluvias en Galicia, comunidades cantábricas y Pirineos. También lloverá en zonas de montaña, especialmente en los sistemas central e ibérico y sierras andaluzas, y de forma más débil en ambas mesetas y en el Alto Ebro. No lloverá o en todo caso caerán cuatro gotas en las comunidades de Levante y los archipiélagos. También lloverá en Andalucía Occidental. Soplará el viento del oeste y las temperaturas bajarán, por lo que tenemos por delante una jornada desapacible, típicamente otoñal. ¿Y mañana domingo?
Pues seguirá el ambiente revuelto, aunque con menos precipitaciones que hoy. No obstante, volverá a llover en Galicia, Cantábrico, Pirineos y zonas de montaña del interior, sin descartar algunas precipitaciones débiles en ambas mesetas, en Baleares y norte de las Canarias más montañosas. En el resto, cielos nubosos pero sin lluvias. Las temperaturas volverán a bajar, lo que hará que la nieve aparezca en los Pirineos a partir de unos 1.500 metros.
Un mensaje breve, Eugenia.
Disfruta del tiempo con tu clase X de Mercedes-Benz.
Primeros días de la próxima semana, la situación va a seguir marcada por el paso de sucesivos sistemas frontales asociados a borrascas atlánticas, lo que garantiza las lluvias en muchos puntos de nuestro país, sobre todo el tercio norte oeste peninsular. El lunes y el martes lloverá de nuevo en Galicia, comunidades cantábricas, Pirineos y sistema central, y son probables las precipitaciones intermitentes en buena parte del norte, centro y oeste de la península, así como en ambos archipiélagos, aunque las lluvias no llegarán al levante. Las temperaturas subirán un poco el lunes y volverán a bajar el martes. Tendremos las primeras heladas nocturnas en zonas altas. ¿Y a partir del miércoles?
Pues todavía con bastante incertidumbre. Lo más probable es que continúe lloviendo en Galicia y comunidades cantábricas. Tampoco descartamos que se sigan produciendo precipitaciones en otros puntos del país, incluidos los archipiélagos, aunque las zonas más probables serán el norte y oeste peninsular, como consecuencia del paso de sistemas frontales procedentes del Atlántico. Las temperaturas alternarán subidas y bajadas al paso de dichos frentes. Estamos, por tanto, en el comienzo de un posible cambio de patrón meteorológico que traería hasta la península, especialmente al norte y oeste, un periodo de precipitaciones durante unos cuantos días.
Pues a ver si es así, porque el campo necesita agua con carácter general.
Agua para la tierra.
Hablamos ahora de agua y de regadíos. Por ejemplo, el jueves miles de personas se manifestaron en Cartagena, Murcia, convocadas por vecinos ecologistas para pedir la recuperación ambiental del Mar Menor tras la muerte de toneladas de peces el 12 de octubre por falta de oxígeno en el agua. ¿Y qué es lo que ha pasado con la reserva hidráulica? Ha subido por primera vez en mucho tiempo.
Pues sí, a comienzos de esta semana se encontraba al 40,3% de su capacidad total, lo que representa un aumento del 0,5% respecto a los niveles de la semana anterior. Sin embargo, hay cuencas que están en situación muy precaria, como es el caso de la del Segura, que se sitúa al 26,7%, y la del Júcar, que está al 30%.
Y vuelvo a saludar a don Vicente Pérez, secretario de General de Agricultura de la Consejería de Agricultura de Andalucía. Don Vicente, ¿y de modernización de regadíos cómo van?
Bueno, ahí estamos trabajando. Hemos resuelto ya más de 30 millones de euros en lo que va de año, y además estamos preparando una nueva convocatoria que saldrá en los primeros días de enero, si Dios quiere, una convocatoria que llegará hasta 50 millones de euros para modernización de regadíos. Fundamental, tenemos que seguir con la mejora y optimización del agua, y además quiero comentarte también que es objetivo de este Gobierno el llegar a un pacto del agua. Estamos en la zona seca, en la zona más seca de Europa. Estamos ahora viendo que llueve, hace muchísima falta que llueva, y el agua tiene que ser un elemento de unión y no un elemento de distorsión, y en ello estamos. Y dentro de todo este tema, pues lógicamente no podemos dejar de trabajar en la modernización para optimizar todo ese uso del agua que tenemos.
Finalizamos así este tiempo dedicado al tiempo y el agua. Recordamos que en los próximos días se conocerá el ganador del vehículo Mercedes Clase X que hemos estado sorteando. El consejo.
Porque la elegancia no está reñida con lo salvaje, ni la nobleza con un carácter robusto y funcional. Disfruta de lo mejor de dos mundos en un solo vehículo. Clase X de Mercedes-Benz, el primer pick-up pensado para la familia y para la aventura. Clase X de Mercedes-Benz, el primero de una nueva especie.
Nos vamos a pie de campo y hoy con el arroz como protagonista.
Steel, número uno en el olivar, te ofrece a pie de campo. Steel, especialista en todos los campos.
Cocinero, cocinero, enciende bien la candela y prepara con esmero un arroz con habichuela. Cocinero, cocinero, aprovecha la ocasión.
Estamos en tierra arrocera, en concreto en Isla Mayor, en la provincia de Sevilla, la cooperativa Arrozúa y doña María Isabel Solís, delegada territorial de Agricultura de la Junta. Quería destacar que esta es una zona donde hay mucha producción integrada, ¿no?
Exactamente, don César. De las 38.587 hectáreas que de esta campaña en la provincia de Sevilla, el 90% están en producción integrada. Tenemos que decir que esta producción es una producción respetuosa con el medio ambiente, limita lo que es la utilización de fertilizantes y de fitosanitarios. Y bueno, junto con el sector y este gobierno tenemos que intentar buscar un sello de calidad que nos diferencie y que diferencie este tipo de producción del resto de las producciones.
Muchas gracias. Nos vamos ahora hasta el Delta del Ebro, don Julián Subirat, productor de arroz allí. Muy buenos días.
Buenos días, don César.
Momento de la campaña allí, el tiempo y resultado, como dirían en un programa de deportes.
Bueno, aquí la campaña está prácticamente terminada, ¿sí? La campaña ha sido como el año pasado, más o menos. Se han sacado sobre los 7.425 kilos por hectárea, y igual que el año pasado. ¿Sí?
¿Y de calidad?
De calidad ha sido una buena calidad, excelente, está bien, está muy
¿Cuál
bien.
¿Cuál es la variedad dominante allí?
Aquí hay el 75% de la producción está a base de bomba y de J-Sendra. Luego ya tenemos marismas y otras variedades, pero el 75% de la producción es bomba y J-Sendra.
Pues muchas gracias, don Julián, y muy buenos días.
Gracias.
Y vamos ahora hasta tierras de Aragón, porque hay mucha gente que no sabe que en Aragón también se cultiva arroz. Don Valentín Navarro, productor de arroz en la cooperativa San José de Sálava, en Zaragoza. Muy buenos días.
Buenos días, don César.
Allí, primero, ¿qué tiempo tienen?
Pues aquí está nublado, caen algunas goticas, pero muy poco.
¿Ha comenzado ya la recolección en esa zona o todavía no?
Pues no hemos comenzado la recolección. Esperemos que el lunes alguno se coseche ya.
¿Y cómo se presenta la cosa?
Pues yo creo que algo menos que el año pasado se cogerá.
También, pues muchas gracias y que salga bien la campaña, don Valentín. Venga. Muy buenos días.
Gracias a ti, don César. Buenos días.
Y para cocinar el arroz, nada mejor que un buen aceite de oliva virgen extra. Nos subimos al olivo.
Al olivo, al olivo.
Los expertos de los Estados miembros en la Unión Europea han aprobado la activación de la ayuda al almacenamiento privado de aceite de oliva. Como ya avanzábamos en Agropopular, esa ayuda no tiene un importe fijo, sino que se determinará por el procedimiento de licitación en función de las ofertas que presenten los operadores. Más datos.
Con ese fin se abrirán cuatro periodos de presentación de ofertas, el primero de ellos entre el 21 y el 26 de noviembre. La ayuda se establece para un periodo de almacenamiento de 180 días y por primera vez se incluyen todas las categorías de aceite de oliva virgen, el virgen extra, el virgen y el lampante. Cada operador podrá presentar una sola oferta por cada categoría para un volumen mínimo de 50 toneladas. Una vez que se publique el reglamento correspondiente en el Diario Oficial de la Unión Europea, el FEGA, el Fondo Español de Garantía Agraria, establecerá mediante una circular el procedimiento a seguir por los operadores. La medida se ha abierto no solo para España, sino también para el resto de Estados miembros productores de la Unión.
Bien, y en Andalucía ha presentado su primer aforo de la nueva campaña 2019-2020. Don Vicente Pérez, secretario general de la Consejería de Agricultura. ¿Cuáles son esos datos aquí, esas previsiones?
Sí, el lunes pasado presentamos el aforo para esta campaña. El aforo a nosotros nos da unas 983.000 toneladas de producción en Andalucía. Para este año hay una bajada del 32,7% de media y es una bajada que prácticamente en todas las provincias viene a ser eso, entre el 28 y el 30%. Alguna sube hasta el 40%, pero la media es el 32,7%.
Perfecto, pues luego continuaremos hablando con ustedes. De momento les pido que se bajen y para que vuelvan nuestros amigos los sureños que están presentando su nuevo trabajo, Vive la Vida. Y desde el Ministerio de Agricultura han publicado el balance de la campaña de aceite de oliva 2018-2019 que finalizó el pasado 30 de septiembre. ¿Cuáles son esos datos, Eugenia?
Hay que destacar que se comercializaron más de 1,5 millones de toneladas con un incremento del 15% respecto a la campaña anterior. De ese volumen, algo más de 1 millón de toneladas se exportaron y unas 540.000 se vendieron en el mercado nacional. La campaña finalizó con unas existencias de 755.000 toneladas, una cantidad muy superior a la de años anteriores.
Pues vamos a escuchar de nuevo a los sureños que están presentando su trabajo Vive la Vida. Adelante.
Muchas gracias, Óscar, a ti y a la COPE por darnos esta oportunidad. Los sureños estamos aquí con mucha ilusión y tendremos nuestro disco Vive la Vida el día 22, a partir del día 22 está en las tiendas.
Pues si eso lo iba a preguntar, pues os habéis adelantado. Dice, por si acaso no lo pregunta.
Por si no me lo pregunta.
Vale, vale. Venga, vamos allá.
Cierra la puerta a la pena y alegra tu corazón. Y alegra tu corazón, cierra la puerta a la pena y alegra tu corazón. Cierra la puerta a la pena y alegra tu corazón. Y alegra tu corazón, que la vida es alegría y hay que dar gracias a Dios. Y hay que dar gracias a Dios por despertar cada día. Vamos a beber, a cantar, a bailar y a reír, a cantar, a bailar y a reír, que solo son 4 días los que vamos a vivir.
Un aplauso para ellos.
Gracias.
Gracias. Hemos estado así a pie de campo con música incluida.
¿Sabes por qué Steel es número uno en el olivar? Por la gama más completa de máquinas para cuidar tu olivar todo el año, antes, durante y después de la cosecha. Por las increíbles ofertas Steel, por el servicio inmejorable. Steel, el número uno en el olivar para los números uno como tú. Encuentra tu tienda especialista en steel.es.
Una hora menos en las Islas Canarias, seguimos en Agropopular. Ahora es el momento de la sección de innovación.
Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
Vamos a tierras valencianas, desde allí se vinieron muchos aquí, a Isla Mayor, para cultivar arroz. Y vamos allí porque, atención al siguiente titular, la paja de arroz y los restos de poda de cítricos tienen un nuevo uso, pienso para rumiantes. Saludo a don Carlos Fernández, catedrático e investigador del Instituto de Ciencia y Tecnología Animal de la Universidad Politécnica de Valencia. Don Carlos, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Pues muy bien, cuéntenos usted, a ver, este uso.
Sí, bueno, principalmente, como muy bien has comentado, es utilizar esos residuos de poda de cítricos y la principal novedad es que nosotros no lo estamos suministrando a los animales tal cual, como una fuente forrajera, sino que nosotros lo que hemos hecho ha sido incorporarlo dentro de un pienso compuesto. Esto lo que significa es que pues se han diseñado unas dietas donde combinamos pues esa paja de arroz o esos restos de sobre todo hojas de cítricos con otros ingredientes normales que se utilizan en la fabricación de piensos, de tal manera que así podemos obtener una ración, una dieta equilibrada.
Con esto se consigue, por un lado, utilizar, dar una salida a la paja del arroz, reciclándola, ¿no?
Efectivamente, o sea que aquí por un lado el problema que tenemos en la Comunidad Valenciana y también pues en otras comunidades es que lo primero que hacemos es que se reduzca esa quema, porque estamos un poco redirigiendo esa paja de arroz o esos restos de podocíticos que aquí en la Comunidad Valenciana también se queman, canalizándolos hacia reducir esa quema y al utilizarlos dentro de la alimentación animal, pues estamos, o sea, reutilizando y reciclando, ¿no? Además, pues bueno, aparte de que conseguimos con estos, bueno, con estas nuevas dietas, pues conseguir unos rendimientos productivos pues normales, como si comparáramos con un pienso estándar normal, otra de las novedades que tienen estas dietas es que están diseñadas de tal manera que se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero, como es el metano, por parte de los animales rumiantes.
Este es el tercer logro que se alcanza, ¿no?
Sí, efectivamente. O sea, no solo es reducir la quema, que es importantísimo de cara a la contaminación ambiental y a la salud pública también, sino que eso, pues reutilizamos esos residuos también pues a la alimentación animal y es como un valor añadido. El animal pues produce leche o mantenimiento, en función del estado productivo en el que se encuentre, y además pues estamos reduciendo las emisiones que los animales rumiantes producen de forma natural, en este caso principalmente pues metano.
Más información, quien quiera ampliar la información, ¿dónde puede hacerlo, don Carlos?
Ah, bueno, sí, efectivamente, todo este trabajo pertenece a un proyecto live, y entonces, pues bueno, hay una página web que, bueno, os digo cuál es la página, es lifelowcarbonfit.com.
Y con bueno, esa página estamos peleados aquí con el inglés.
Sí, bueno, Life. Luego L-O-W y luego Carbon y luego F-E-E-D. Sí, un poco rollo lo que hayan puesto. Como es un proyecto europeo, pues lo han puesto así en inglés, ¿no? Va todo seguido y luego .com.
Ahora que se van a ir los ingleses de la Unión Europea, el inglés se ha instalado como lengua de trabajo. Muchas gracias, don Carlos. Muy buenos días.
Gracias a vosotros. Adiós.
Ha sido la sección de innovación.
El Foro Interalimentario es una asociación empresarial compuesta por 25 empresas líderes del sector agroalimentario español que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria sostenible, donde todas las partes, agricultores, ganaderos, industria y distribución, colaboren para transformar las ideas en acción y hacer de nuestro sector un referente europeo. Foro Interalimentario. Innovar para crecer juntos.
Primer programa del mes de noviembre. Frutas que están en su mejor momento: caqui, chirimoya, granada, kiwi, limón, mandarina, mango, manzana, naranja, pera, plátano y uva. Y entre las hortalizas, Eugenia.
Una lista larga: acelga, ajo, alcachofa, apio, berenjena, brócoli, calabacín, calabaza, cardo, lombarda, coliflor, endivia, escarola, espinaca, guisante, judía verde, lechuga, nabo, pimiento, puerro, rábano, remolacha, repollo, tomate y zanahoria.
La campaña de flores para todos los santos es cada vez más corta en producción y precio, de acuerdo con los datos de COAG de Andalucía. Según la organización, los precios han disminuido hasta un 15%, situación que atribuye a la gran cantidad de flores importadas de países como Holanda, Colombia o Kenia. Y capítulo de comparación, precios en origen y destino. Pues empezamos, hemos hecho la compra en Alcampo. ¿Por dónde empezamos?
Por el melocotón amarillo, que está a 6,65 euros por kilo en Alcampo.
90 céntimos de euro, precio en origen en la lonja del Ebro. Más.
Vamos con los cítricos, el limón 3,18 euros por kilo en este supermercado.
34 céntimos de euro, precio en origen que facilita la Consejería de Valencia. ¿Y un último producto?
Pues una hortaliza, las alcachofas, 4,58 euros kilo en Alcampo.
1,30 euros, precio que facilita la Consejería de Valencia. La ponta frutera.
¿Quién es ese elegantísimo, rondo y gran caballero?
Ese es un intermediario en el negocio frutero. Ese es un intermediario en el negocio frutero.
Es el momento de ir a la primera parte del comentario de mercados.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
Comenzamos por los cereales. En los mercados de futuros baja el trigo para el vencimiento de diciembre, tanto en París como en Chicago. El maíz sube en Chicago para el vencimiento de diciembre, baja en París el vencimiento enero. Las hojas repiten comparativa semanal. En los puertos españoles el maíz hacia abajo, el trigo y la cebada repiten. Y en el mercado interior, pues si nos atenemos a lo que dicen las lonjas, el trigo, los trigos suben, especialmente los duros, y la cebada y el maíz repiten. Y operadores nos dicen que el trigo blando y la cebada están bajando y el maíz repite precio. Algunas cotizaciones que tenemos por aquí, en la lonja agropecuaria de Toledo de Asaja, el maíz de secadero 183 euros, baja 1 euro, las cebadas entre 173 y 179, repetición de precios, y el trigo pienso 192 con subida de 1 euro y los trigos panificables 210 euros, subida de 3 euros. Vamos con otros productos, Mariluz Álava.
Por ejemplo, en los cítricos, según la lonja de Valencia, siguen muy animadas las compras en campo, mientras que los precios en naranja han repetido entre 17 y 25 céntimos de euro por kilo. Entre las mandarinas, los precios han oscilado entre repeticiones y subidas, quedando las cotizaciones entre 18 céntimos de la Ovar y Hortanique y 70 céntimos de euro por kilo de la Tango y Nadorcor. El limón también repitió, el fino entre 30 y 38 céntimos de euro por kilo y el fino un corte entre 40 y 55 céntimos de euro, según la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana.
Siguen las bajadas de precios en aceite de oliva. Según fuentes de Olestepa, también hay escasa actividad. Los lampantes se sitúan a partir de 1.900, el virgen oscila entre 1.950 y 2.000 euros y el extra nuevo a partir de 2.500 euros por tonelada. El sistema Pulred de la Fundación del Olivar recoge bajadas en origen, en virgen y lampante y ligeras subidas en extra. Y en frutos secos, nuevas subidas en los precios de las almendras. ¿Qué pasó el mercado? Murcia.
Pues, por ejemplo, se registraron subidas de entre 3 y 8 céntimos, quedando las cotizaciones entre 5,41 euros por kilo en grano de la comuna y 8,24 euros de la ecológica. En el caso de la ecológica, la cotización acumula ya un incremento de más del 26,60% frente a la misma semana del año pasado. La lonja de Albacete anotó una subida generalizada de 5 céntimos, salvo en la ecológica, que repitió. Y en Tortosa se registraron subidas de hasta 30 céntimos.
Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
¿Conoces los NPK Sulfactive de Fertiberia Classic? La línea de abonos complejos que está revolucionando el mercado de los fertilizantes. 6 nutrientes totalmente solubles que garantizan la fertilización más completa y equilibrada, que aumenta la producción y la calidad de la cosecha y te aseguran la máxima rentabilidad de tu inversión. No lo pienses más. Elige siempre fertilizantes de primera calidad. Elige siempre fertilizantes Fertiberia.
9:30, una hora menos en las Islas Canarias, el momento de la publicidad local.
César Lumbreras,
Agropopular.
9:33 y unos segundos, continuamos en Agropopular, enfilamos la recta final por hoy, estamos en la cooperativa Arrozúa en Isla Mayor y repasamos los 9 titulares y medio correspondientes a las 9:30 de la mañana. Bruselas ha preparado ya una propuesta con medidas transitorias para prorrogar ciertas disposiciones de la PAC actual por un año más, es decir, para 2021. Seguimos.
Chile suspende la celebración de la cumbre del clima prevista para diciembre ante la ola de protestas que sacude el país. España se ha ofrecido para acoger el evento y la ONU ha aceptado la oferta.
El Consejo de Ministros aprobó el jueves el reparto de unos 10 millones de euros entre las comunidades autónomas para programas agrícolas, ganaderos y pesqueros, entre ellos la lucha contra plagas y enfermedades animales.
El Gobierno aprobó también un Real Decreto por el que se actualiza la normativa relativa a la autorización y registro de los establecimientos de alimentación animal en el Registro General.
La Generalidad de Cataluña sancionará las entradas ilegales de personas ajenas en las explotaciones ganaderas para proteger la sanidad animal, evitar el contagio y propagación de enfermedades y garantizar el bienestar de los animales.
La plataforma ciudadana Pueblos Vivos Cuenca ha convocado una manifestación para el 17 de noviembre por la capital conquense contra las macrogranjas de cerdos y de aves.
En el mercado del porcino de capa blanca han vuelto a bajar las cotizaciones de los animales cebados por sexta semana consecutiva. El lechón sube de nuevo ante el aumento de la demanda.
Los corderos cerraron el mes de octubre con un repunte en los precios ante el incremento del consumo. En el mercado del vacuno han predominado las repeticiones.
Los conejos siguen subiendo y han alcanzado un nuevo máximo anual. Por el contrario, el pollo continúa cayendo y está en su nivel más bajo de los últimos 12 meses. En huevos, subidas en las clasificaciones pequeñas y repeticiones en las superiores. Estamos en Agropopular, desde la cooperativa Arrozúa, en Isla Mayor, en este 2 de noviembre.
Muertos aquí lo pasamos muy bien, entre flores de colores,
Recuerden que está en marcha nuestro concurso. Nos tienen que decir qué variedad de arroz conocen o qué utilizan habitualmente. Modos de participar: a través del teléfono gratuito 900 50 60 06, a través de nuestra página web www.agropopular.com y a través del correo que viene ahí, y también a través de las redes sociales. Pero antes hay que abonarse. ¿Cómo se hace eso, Eugenia?
Pues en Twitter tienen que entrar en nuestro usuario @agropopular y pulsar en seguir si todavía no lo han hecho. Además, en esta red, para optar al premio, como venimos diciendo, tienen que dar la respuesta y colocar junto a ella nuestro hashtag o etiqueta, que hoy es almohadilla agropopular puente de los santos, almohadilla agropopular puente de los santos. También estamos en Facebook, ahí tienen que entrar en facebook.com/agropopularcope y pulsar en me gusta. Y por último, comentarles que estamos en Instagram, no para concursar, pero para sí para ver las fotos y vídeos de nuestro programa. En este caso, nuestro usuario es agropopular.
Tiempo, por lo tanto, quedan poco más de 10 minutos para participar en el concurso. Están en juego 4 lotes de los distintos tipos de arroz que hacen aquí en la cooperativa Arrozúa, y también en 4 lotes de nuestras camisetas correspondientes al 35 aniversario. Algo que hayan dicho los oyentes. Mamen, muy buenos días.
Hola, otra vez. A través de Facebook, Justo Rubio nos cuenta desde Pajares de los Oteros en León que amanece un día lluvioso pero agradable. Él habla del arroz puntal. Fernando Fernández nos dice que en Roquetas, Almería, el cielo ha amanecido totalmente despejado. Su apuesta es el arroz bomba. Y Jesús Alfaro, también en Facebook, se encuentra en Albacete con cielos despejados y 10 grados. Y él lo que pide a través de nuestro muro es que llueva más. Él habla del arroz marisma. También nos siguen llegando muchos correos, por ejemplo, el de Antonio González Busto, que concursa con el arroz bomba desde Oviedo, donde nos dice que el día está gris y que ha amanecido de tal manera que anuncia abundantes lluvias. Y Jesús Velasco, también en el correo, nos cuenta que en Logroño ha amanecido con 14 grados y nubes altas. Y te cuento brevemente, si quieres. Nada,
no te gracias, nada. Mamen. Adolfo Peña, Twitter. Buenos días, Adolfo.
Aquí sigo, don César, en Córdoba, pero quiero decirle, el 14 y 15 de noviembre estaré en Zaragoza, en Datagri, foro para el impulso de la transformación digital del sector agroalimentario. Invitar a todos los oyentes.
Algo que nos hayan dicho a través de Twitter.
Sí, pues muchas cosas, muchísimos tuitos de Marían Sánchez de Pamplona, Enrique Soler Tarragona, todos aciertan, José Félix Curiés, Palencia, José David Díaz Moedano, que sigue escuchándonos desde Turín, Ramón Jimeno desde Teruel, y una petición a don César. Dice Felipe de Madrid que tendría un día que invitarnos a un arroz rico, por lo menos un cocidito. Yo no sé si una quedada de tuiteros en Madrid sería una buena idea, don César.
Vamos a estudiarlo.
Ahí se lo dejo.
Muchas gracias.
Un fortísimo abrazo.
Seguimos en Agropopular, un par de consejos.
Los tecnoprecios de Hipercor y El Corte Inglés marcan la diferencia, porque hasta el domingo tienen descuentos de hasta un 20% en las mejores marcas de electrónica y electrodomésticos.
Y también en nuestra web.
Televisores, ordenadores, móviles, fotografía, lavavajillas, aspiradoras, sonido.
Con financiación fácil hasta el 3 de noviembre. Ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
No permitas que el mal tiempo arruine tu mejor cosecha, ni te arriesgues a que tu ganado corra peligro. No esperes a final del periodo para contratar un buen seguro agrario que te proteja. A ti, a tu familia, a tu negocio.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través de Enesa, subvenciona hasta el 65% del coste de tu seguro. Ahora es el momento. Mañana puede ser demasiado tarde.
Plan de Seguros Agrarios. Asegura tu futuro. Gobierno de España.
Vamos con el consultorio jurídico. Don Manuel Lamela, responsable de la sección de Derecho Agroalimentario del Colegio de Abogados de Madrid. Muy buenos días.
Buenos días, don César.
¿Qué tal? Carmen Millán dice, mi madre ha llegado a un acuerdo para vender unas tierras rústicas que había heredado de sus padres a su sobrino. Actualmente es el arrendatario de las mismas. El acuerdo se cerró en febrero con una señal que le dieron a mi madre, pero la venta no se hizo efectiva hasta junio. Nos surge la duda de si a mi madre le correspondería alguna parte de la renta o no.
Bueno, la verdad es que nos faltan datos que nos tenía que haber facilitado doña Carmen para poder afinar un poco más la respuesta. Lo que hay que decirle es que la compraventa se rige por el principio de libertad de pactos y habría que estar a lo que ahí se haya convenido. ¿Qué es lo habitual? Bueno, lo habitual es percibir las rentas hasta que se entregue materialmente la finca y se formalice la escritura pública de compraventa, pero hay que decir también que se puede pactar otra cosa distinta, incluso contraria a esta, y es perfectamente legal.
Perfecto, pues muchas gracias, don Manuel. Hasta la semana que viene.
Muchas gracias a todos. Un cordial saludo. Sí.
preguntas para él o consultas en nuestra página web www.agropopular.com. Vamos a Bruselas. La Comisión Europea ha preparado ya una propuesta de reglamento con medidas transitorias para prorrogar ciertas disposiciones de la PAC actual por un año más, es decir, para 2021. Desde hace tiempo está claro que la reforma que se discute en Bruselas no estará lista para entrar en vigor el 1 de enero de 2021, que era la fecha prevista inicialmente. Más datos.
La PAC actual cuenta con fondos para su financiación hasta 2020 y es necesario que se adopten medidas transitorias para evitar que los agricultores y otros beneficiarios de esta política dejen de recibir ayudas en 2021. Además de adoptar las partidas presupuestarias correspondientes para cubrir ese año, habrá otras disposiciones con el fin de favorecer una transición suave entre la actual PAC y la próxima, que incluye novedades importantes como los planes estratégicos que deben adoptar los Estados miembros. Esa propuesta con medidas de transición debería estar aprobada como tarde para mediados del año que viene.
El comisario europeo de presupuestos, el alemán Oettinger, ha admitido esta semana que las negociaciones sobre el futuro presupuesto comunitario no podrán cerrarse antes de la primavera de 2020. Si no avanzan las negociaciones presupuestarias, evidentemente tampoco lo pueden hacer las de la política agraria común. Y los jefes de Estado y de Gobierno europeos han aceptado una nueva prórroga para la salida del Reino Unido de la Unión Europea hasta el 31 de enero de 2020. Es decir, que no se ha producido esa salida el 31 de octubre, y el 1 de noviembre tampoco ha entrado en funcionamiento la nueva Comisión Europea presidida por la alemana Úrsula.
Úrsula, ¿qué estás haciendo? ¿Qué te estamos esperando? Hemos matado la pava y aquí la estamos pelando.
Siguen pendiente de ratificación los aspirantes a comisarios de Francia, Hungría y Rumanía. Los dos primeros países ya han presentado candidatos que deben pasar ahora su examen parlamentario, pero Rumanía aún no lo ha hecho oficialmente. Más datos, Eugenia.
En todo caso, estos últimos cambios podrían hacer que la próxima Comisión Europea no sea tan paritaria como quería su presidenta, ya que podría haber más hombres que mujeres. Recordemos que también ahora el Reino Unido tiene que nombrar un candidato a comisario. Y esta nueva comisión, que debería empezar a funcionar el 1 de diciembre, podría retrasarse aún más a la vista de esta situación.
Esta semana no ha habido grandes novedades en lo que respecta a los aranceles. Trump no ha hecho de las suyas, por lo menos que sepamos. Mientras tanto, aquí en Andalucía, don Vicente Pérez, secretario general de la Consejería, habrá una ayuda de 300 millones de euros al PDR que ha anunciado el presidente recientemente, ¿no?
Pues sí, estamos preparando una herramienta financiera que pondrá en circulación 300 millones de euros. Lo que se pretende es, desde la consejería, poder hacerse cargo de los gastos de estudio de los diferentes créditos, así como de una gran parte de los intereses, para poner liquidez no solamente a agricultores y ganaderos, sino también la agroindustria, que va a sufrir también bastante estos aranceles, estos locos aranceles que no entiende nadie. Hemos tenido esta semana precisamente una visita de parlamentarios del Grupo Popular que han podido hablar con los diferentes sectores y, bueno, pues han visto la realidad, que esto es un tema que no se entiende, que va a ser muy duro y que necesitamos que tanto nuestro gobierno como el gobierno de la Unión Europea se ponga fuerte y pare en seco esto, porque día que pasa, día que se pierden mercados y en fin, es terrible. Entonces hemos puesto o estamos poniendo esta herramienta financiera. Serán 300 millones de euros que se van a poner a disposición del mundo rural. Y bueno, también tenemos el problema de la sequía, que antes has comentado, César, es un problema importante también. Y bueno, y darle un impulso a todas las zonas rurales, a todas las iniciativas rurales que puedan ir surgiendo.
Gracias. Y una última noticia. Cristina Lobillo, hasta ahora jefa de gabinete del comisario Arias Cañete y buena amiga de este programa, ha sido nombrada asesora principal para la interacción de la PAC con las demás políticas de la Unión Europea en la Dirección General de Agricultura. Desde aquí, nuestra más cordial enhorabuena, Cristina Lobillo. Finalizamos la crónica de Bruselas.
Este año la uva va a estar muy sana.
¿Cómo lo sabes, abuelo?
Por el cariño con el que la hemos cuidado, hija, pero sobre todo por la experiencia.
La experiencia es fundamental para anticiparse a los acontecimientos. Por eso en el Santander ponemos a tu disposición nuestros 30 años de experiencia ayudando a viticultores y explotaciones agrícolas para que gestiones de forma fácil y rápida el anticipo de tu cosecha de uva. Santander Agro. Te ofrecemos toda nuestra experiencia. Infórmate en tu oficina o en bancosantander.es.
En Carrefour y en carrefour.es, por compras superiores a 50 euros en juguetes y bicicletas, te devolvemos un 40% para tus próximas compras. Solo hasta hoy, 2 de noviembre. No te lo pierdas. Paga menos. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
España huele a pueblo.
España huele a pueblo. A colegio y a hermano.
Los próximos días 22 y 23 de noviembre se va a celebrar en Palencia la primera Feria Nacional de Emprendedores, Emprender frente al reto demográfico. Y saludo a doña Milagros Marcos, que es la promotora de este encuentro. Doña Milagros, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cuándo hay que apuntarse o qué es lo que hay que hacer?
Bueno, pues lo que se trata es de impulsar la actividad económica frente al reto demográfico, ya sabéis que es la política del Partido Popular. Estamos intentando con este proyecto potenciar el contacto entre inversores y proyectos que puedan llegar a término. Por lo tanto, de lo que se trata es de que aquellas personas que tengan un proyecto de emprendimiento, un proyecto empresarial, lo puedan presentar hasta el día 11 de noviembre y aquellos empresarios que quieran participar también lo puedan hacer en el acto que va a haber, en las jornadas que se van a desarrollar entre los días 22 y 23 de noviembre. Lo importante en este momento es que todos aquellos emprendedores que tengan un proyecto sepan que lo pueden presentar y tienen las bases en la página web palenciaemprende.com y que tendrán los apoyos de formación, asesoramiento, análisis de viabilidad, captación de posibles ayudas, facilidades financieras, seguimiento del proyecto, es decir, un conjunto de elementos que van a permitir que ese proyecto llegue a término y se convierta en un proyecto empresarial que genere actividad económica y que genere empleo en el medio rural.
Muchas gracias, doña Milagros. Muy buenos días.
Gracias a usted.
Seguimos buscando las 35 medidas para luchar contra la despoblación aquí en Agropopular. Y, por ejemplo, Francisco Merchán Esteve dice el problema también es la falta de infraestructura y servicios y considera que debería haber incentivos fiscales. Y Antonio del Castillo Alonso, desde Villalpando, en Zamora, dice que debería haber precios rentables y subvenciones solamente para los que vivan efectivamente en los pueblos y coticen a la Seguridad Social a su juicio. Así se llenarían los pueblos. Seguimos esperando sus aportaciones en nuestra página web www.agropopular.com. Y ahora un par de consejos.
No quiero oír un ahora le paso que me hagan caso. Ven, te ayudaré. El Corte Inglés seguro sabe qué hacer.
Nuestros asesores hacen los seguros más sencillos. El Corte Inglés seguros. Seguros no, segurísimos.
En cope.es, Carlos Herrera.
¿Qué hace usted ahora? ¿Está engrasando el día?
Ángel Expósito.
Tengo una historia que contarte.
Paco González.
Bienvenidos al mejor.
Manolo Lama.
¡Hola!
Pepe Domingo Castaño.
Confirma la gran noticia.
Juanma Castaño.
Pues esto es el partidazo.
Los mejores comunicadores de la radio española nunca descansan.
En cope.es te acompañan vayas donde vayas, estés donde estés.
Toda la actualidad, los mejores análisis y los contenidos de la antena de COPE con un solo clic en tu móvil. En Twitter, Facebook e Instagram.
¿A qué esperas?
Y vamos ahora con la segunda parte del comentario de mercados. Bajadas de los precios del porcino de capa blanca ayer, esta semana en Lérida y lo que respecta al lechón, subida de 2,5 euros, incremento hasta los 44 euros. Más datos, Mariluz Álava.
Esta semana se han vuelto a registrar bajadas en las cotizaciones del porcino de capa blanca, pero de apenas 0,03, gracias a la muy alta demanda china y solo el aumento del peso de los animales fuerza a retocar los precios. Por el contrario, se mantiene la tendencia alcista del lechón presionando por la buena situación del cebado.
En porcino ibérico, los animales cebados han subido tanto en la lonja de Extremadura como en Salamanca. Pasamos al vacuno con repeticiones en los precios.
Así es, repetición generalizada en las canales de vacuno en un mercado donde las ventas han sido muy más bien discretas, ya que el mercado se encuentra con mucha oferta y poca demanda. En los machos se continúa cargando animales a la exportación, pero los operadores cuentan con una amplia oferta que paraliza cualquier subida en los precios. Y en las hembras las ventas se han ralentizado, en parte debido al retraso de la llegada del frío, que en estos momentos es óptimo para su consumo.
En ovino termina con repuntes en los precios.
Así es, octubre terminó con subidas en los precios de los corderos. El mercado registra en estos momentos unas ventas algo más activas, pero hay poco cordero en campo, situación que favorece las subidas en las cotizaciones esta semana. La tónica alcista se debe a que hay menos cordero en campo, especialmente en los tipos pesados, donde se han anotado los aumentos más significativos. Los lechales, aunque recuperan también valor, operan bajo presión, ya que además del escaso consumo del mercado nacional, hay que sumar que aumenta la oferta de animales de importación.
Cotizaciones en la lonja de Extremadura entre 2,6 y 3,9 euros subidas. Y a ver, el complejo erótico, pollo.
El mercado se ve presionado por una alta oferta a la vez que registra un descenso de la demanda, lo que obliga a registrar nuevas bajadas en las cotizaciones que han oscilado en las distintas lonjas y mercados entre 75 y 77 céntimos de oro por kilo vivo, niveles que no se habían registrado en los últimos 12 años.
Conejos.
Por el contrario, se anotan nuevas subidas en las cotizaciones del conejo, apoyada por la corta oferta existente en el mercado pese a la escasa demanda. Con esta nueva subida, las cotizaciones han alcanzado máximo anual en algunas lonjas, que se sitúan entre 2,30 y 2,43 euros por kilo vivo.
¿Y en huevos?
Pues los precios volvieron a subir. Los aumentos se han anotado en las clasificaciones inferiores, donde la oferta no ha sido suficiente para satisfacer la demanda, mientras que en los superiores han repetido.
Finalizamos así esta segunda parte del comentario de mercados.
Aniversario de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Ahora con un 70%.
Aniversario de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Ahora con un 70% en la segunda unidad en más de 1000 artículos. Aceite de oliva virgen extra Coosur origen de un litro, comprando dos, la segunda unidad sale a 1,56 euros.
Y además hay 1 millón de euros en premios.
Aniversario de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Tú ganas.
Oferta válida en Península y Baleares.
Y seguimos aquí en Arrozúa, en Isla Mayor, tierra de arroz y tierra de cangrejos. ¿No es así, doña María Isabel Solís, delegada territorial de Agricultura en Sevilla?
Así es, don César.
¿Y el arroz y el cangrejo son compatibles?
Pues sí. Estos agricultores, que como hemos hablado antes, que el 90% de la producción que se cultiva aquí en esta zona está en producción integrada. Es una producción respetuosa con el medio ambiente, como hemos dicho antes, y la prueba la tenemos en que en esta pueden convivir el cangrejo y el arroz. En esta localidad tenemos 5 empresas que facturan más de 20 millones de euros con el tema del cangrejo y generan algo más de 500 empleos directos.
Muchas. ¿Alguna cosa más?
No, claro que la producción integrada es ecológica en su totalidad y bueno, pues exactamente poner en valor ese dato.
Muchas gracias. Don Vicente Pérez, secretario de Agricultura, muchas gracias por haber estado con nosotros. ¿Algo que decir?
Bueno, sí, muchas gracias. Sobre todo agradecer a Arrozúa, a su presidente, a Salvador Caña, Antonio Llopi, su gerente, a los socios y miembros del Consejo Rector que estáis aquí, a la Federación de Arroceros, que nos hayáis acogido hoy aquí. Y bueno, y daros la enhorabuena también, porque me acaban de comunicar que esta misma semana se ha aprobado el expediente que tenían ustedes pendiente como de integración, lo cual será importante para que sean ustedes más fuertes, puedan ir a los mercados con más fuerza y también puedan tener acceso a determinadas líneas de ayuda.
Muchas gracias. Y vamos con el taconeo. Llamamos al Ministerio de Agricultura. Muy buenos días. A ver si está don Iván Prietov. Muy buenos días.
Buenos días, señor Lumbreras.
¿Tiene algo que decir? ¿Tiene algo que decir respecto a lo que comentábamos la semana pasada?
Sí, hemos interceptado unas coplas flamencas al ministro Pelanas. Dice así: tiene Pelanas un vecino que le toca los tacones y un periodista malvado que le toca a los co... Miendo una vez arroz, dijo Pelanas a Lumbrera. Yo me como todo el perol y si puedo, la arrocera. Lumbreras, que vio el afán de Pelanas y el arroz, le dio 15 barras de pan pa' que empujara el gacho. No te me ponga flamenco, dijo Pelanas a Lumbreras. Y de arroz ponme 6 cuencos, o mejor, una bañera. Lumbreras, el del pepino, no cedió a sus peticiones y le mandó a su vecino a tocarle los tacones. Y al que no le guste el cante, el baile y la algarabía, ni ha nacido pa' ministro ni pa' nada en esta vía. He dicho.
Pero usted no es asesor del ministro.
Sí, pero esto lo hemos interceptado en el ministerio.
Vale. Que no es cosa suya.
No, es de unos malvados.
Se está jugando el despido.
Usted también.
Gracias. Don Iván, muy buenos días.
Un abrazo.
Los ganadores del concurso, por favor.
Pues por teléfono, José Antonio Palao desde Murcia, que nos decía arroz bomba. Por Twitter, Paqui Castro, que optaba por el arroz salvaje. Por Facebook, Carmela Aguilar, arroz basmati. Y por correo electrónico, Diego Fuentes, de Membrilla, Ciudad Real, que nos decía también arroz bomba.
Recibirán sus amigos los lotes de productos. Y vamos a ir finalizando. Recuerden nuestra página web, www.agropopular.com. Está allí actualizada toda la información a lo largo de la semana. Y nos despedimos con los sureños, que nos han presentado su último trabajo, Vive la Vida. Adelante.
Para cantarle a la vida y a las cosas del amor. Y a las cosas del amor. Para cantarle a la vida y a las cosas del amor. Para cantarle a la vida y a las cosas del amor. Y a las cosas del amor. Para curar las heridas, para calmar un dolor. Para curar las heridas, para calmar un dolor.
César Lumbreras,
Agropopular.